En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Navidad.
1:07 de la tarde. Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Esta ya es nuestra última hora de programa y hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nada, en cuestión de segundos vamos a estar en Tres Cantos, que se nos ha transformado en la ciudad de la ilusión. Lo vamos a hacer con nuestra compañera Gloria Risco. Pero antes María José lo decíamos, que bueno, pues la gente de Impro Impar, ya sabéis que están ahí en el Teatro Bellas Artes con este espectáculo 3 en Impro, nos han dejado un regalito, o mejor dicho, más de un regalito.
Y está muy bien, porque yo sé que aquellos que han escuchado la entrevista que hemos hecho con ellos, pues se han quedado con las ganas de hacer lo mismo, que al fin y al cabo es jugar y divertirse, y que a mí me ha recordado mucho a los juegos que hacíamos cuando éramos pequeños, sí. Aquello del teléfono estropeado. Bueno, pues oportunidades de hacerlo, y de manera gratuita, porque nos han dejado el mejor de los premios, entradas. Tanto para la actuación para público adulto, que es la que hacen en lo que ellos llaman la noche gamberra, que es la noche de los viernes en ese teatro Bellas Artes, y también entradas para la función especial, la de Impromagia, esta vez dedicada a las familias y a los niños. Es la función del viernes 3 de enero a las 12 de mediodía.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que algo muy sencillo: llamarnos al 915128400 y decirnos pues cómo se llama la compañía, por ejemplo. Eso. ¿No? Es algo muy sencillo. ¿Cómo se llama la compañía, la que está desarrollando este espectáculo en el Teatro Bellas Artes? 915128400. Tenemos entradas para la función del viernes, para los mayores, también para la función especial del día 3 por la mañanita, para los más peques. Así que ser rápidos. ¿Cómo se llama esta compañía? 915128400. Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid. Hasta Tres Cantos, como decíamos, que nos vamos, porque este municipio se convierte hasta el próximo 5 de enero en la ciudad de la ilusión. El nombre que le ha dado el Ayuntamiento de Tres Cantos a esta iniciativa, a la que vamos a encontrarnos pues con una pista de hielo, con una exposición de belenes, con un mercado de Navidad, en el que vamos a encontrar, oye, pues muchos productos a buen precio y sobre todo artesanales, hechos a mano. Me da a mí que, conociendo un poquito ya a Gloria Risco como la conocemos, se nos ha ido directa al mercado, ¿eh? Vamos a ver si nos dice dónde está, si nos dice cómo llegar, sobre todo para que no nos perdamos. Gloria, ayúdanos un poco, hombre.
Bueno, y estamos aquí justo delante del Ayuntamiento de Tres Cantos, donde se ha instalado pues un mercadillo de artesanía. Uh-huh. Y vamos a hablar con algunos de los artesanos que están aquí. Vamos a hablar exactamente con Iris. Andrés. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, hay que decir que estáis muy bien situados, sois los primeros, el primer puesto que se ve enfrente de la pista de hielo de aquí de Tres Cantos. Y bueno, supongo que este puesto os da cierto privilegio, ¿no?
Sí, claro, hombre, se ve desde la pista de hielo, desde la churrería que está al otro lado, o sea, que está muy bien, muy bien.
Bueno, Andrés, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a encontrar en vuestro puesto.
Pues mira, aquí tenemos un poco variado, porque hacemos la artesanía entre tres personas. Entonces tenemos pendientes, bolsos de cuero, cinturones, monederos, riñoneras. y también hay otra chica que está con nosotros que se llama Emma, que trabaja más la...
La saludamos desde aquí,
que trabaja la joyería y trabaja con plata, con metraquilato, aluminio y bueno, también tenemos pues más pulseras de cuero y pendientes, anillos...
Y bolsos, que tengo aquí a mi espalda,
sí,
¿no?
Bolsos.
Sí, bonitos.
Sí, un poco de todo, la verdad es que está bastante variadito. Y también, pues, de todos los rangos de precios, de algunas cosas, pues, un poco más elaboradas, que, pues, hombre, tienen su trabajo detrás. Y a cosas más sencillitas, de 4 euros, pendientes y cositas sencillas, para hacer regalitos estas Navidades, pues está bastante bien, ¿no?
Claro, porque además son buenos productos, son productos artesanos y encima a buenos precios. Iris, ponnos algún ejemplo así más concreto. A lo mejor alguna pieza que digas, jo, pues esta pieza es muy buena y no está tan cara. Y lo podéis regalar para estos reyes que están aquí a la vuelta de la escena, ¿no?
Claro, bueno, te puedo hablar de alguna pieza de cuero que está cosida y teñida a mano con tintes especiales para cuero.
¿Sí?
Que por ejemplo puede ser algún monedero que están a 12 euros y bueno, pues eso está cosido con cuero, está hecho a mano y te aguanta pues muchos años, ¿no? Más que a lo mejor otro que compres en
los... Por 5 euros.
Claro, por 5 euros.
Y vamos, te dura solamente un par de meses.
Claro, y al final se te acaba rompiendo. Pues hay cinturones también. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que los precios pueden variar de lo más baratito, que a lo mejor son 6, 7 euros, que estamos hablando de cuero, uh-huh, a algo muy elaborado, por ejemplo, bolsos, que a lo mejor valen a 40 y demás, uh-huh, que son de buen material.
Uh-huh. Y luego estoy viendo por aquí muchos anillos, además, anillos muy coloridos.
Sí.
Sí, son anillos de alambre de aluminio. Y están hechos también a mano y bueno, son un poco que vistosos, ¿no? Sobre todo ahora para las Navidades, que la gente se pone pues colores rojos, ¿no? Para llamar la atención y demás, pues son muy bonitos.
Oye, Andrés, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros dedicándoos a la artesanía?
Bueno, pues yo creo que somos de la nueva horneada de artesanos que bueno, que hay que variar y buscar nuevas alternativas para vivir.
¿Sí?
Y pues coincidimos no solo nosotros, sino mucha gente que hemos conocido en diferentes puestos, que llevamos pues un periodo más o menos de 1 o 2 años, ¿no?
Uh-huh.
Trabajando. Pero bueno, lo hemos retomado con ilusión y poco a poco.
Oye, ¿y tú con este acento de dónde eres?
Yo vengo de Canarias.
¿Cómo un canario acaba aquí con este frío que hace? Que vienes con una bufanda, con un plumas, yo no sé con cuántas cosas llevas encima.
Porque hace frío, Gloria, que
bueno,
abrigarse.
Pues un poco tenía ganas de salir de Canarias y ya había probado un poco a conocer Madrid, tenía amistades por aquí y me he enamorado, la verdad, que de la Sierra de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Y, hombre, es duro la parte de acomodarse al frío, pero bueno, vamos aprendiendo cómo se hace, cómo se monta la chimenea y estas cosas.
Y cortar la leña, ¿no?
Cortar la leña y rascar el vidrio del coche por las mañanas. Sí, una experiencia un poco...
Bueno, bueno. Sí. Oye, yo creo que Iris sí que es de Madrid, Madrid, ¿no?
Sí, 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 de Madrid, Madrid, se nota, ¿no? El acento.
Por eso. Oye, quería preguntaros, después de Tres Cantos, ¿dónde os podremos ver otra vez en un puesto como este? ¿Tenéis ya destino o es un poco donde os vaya saliendo?
Ver, no,
¿cómo,
sí.
¿Cómo es la vida de un artesano?
Bueno, pues va variando, ¿no? Depende de invierno o verano, pues te mueves por los pueblos, por las fiestas, pero ahora, por ejemplo, tenemos un puestecito en el Mercado de la Cebada, que está en La Latina.
Ajá.
Y bueno, ahí pues estaremos los fines de semana, a partir de, bueno, estamos ahora en Navidades también, pero a partir de Navidades pues será viernes y sábado, uh-huh, ahí puestecito de artesanía, que no solo estamos nosotros, está bastante gente en la planta de arriba. Y bueno, pues ahí nos podréis encontrar.
Uh-huh. Bueno, os buscaremos.
Nos buscaréis.
Oye, no me quería ir sin preguntaros, como os veo aquí con los, bueno, con las herramientas, ¿no? Creo que son unos pendientes lo que estáis haciendo en este momento.
Sí.
Quería que nos contaros un poco cómo se hace. Sin desvelar mucho secreto,
no es ningún secreto, porque un poco la gracia de esto es que nadie ha inventado nada y cada quien aporta, pues, algo diferente al que ha venido haciendo otras cosas, ¿no?
La creatividad, claro.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, el proceso, pues mira, por ejemplo, te voy a explicar los pendientes estos que tengo aquí delante,
¿sí?
Pero un poquito más de las pulseras, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, yo cada pulsera que hago es diferente de la anterior. Entonces, uh-huh, un poquito, bueno, pues tiene esa cuestión de que es un poquito única o algo así, porque donde más me entretengo y me divierto y lo que más me llena un poco, pues es la parte del diseño y la creación. Y bueno, pues entonces cada vez que vas haciendo pues un objeto, pues te da ideas para el siguiente y así vas avanzando. Uh-huh. Y el resto del trabajo pues es prácticamente manual, ¿no? Yo no tengo ninguna máquina, todo pues tijeritas, pincitas y paciencia.
Qué es la madre de todas las ciencias.
Sí.
Bueno, Iris, y además estoy viendo aquí un cartelito que pone, se hacen trabajos por encargo.
¿Ah?
Sí, bueno, porque como hacemos cositas de cuero, bolsos y demás, bueno, pues hay gente que quiere algo un poco más especial, más concreto, y nos da alguna idea de lo que quiere y nosotros se lo hacemos con un tiempo, ¿no? Para dárselo.
Por ejemplo, ¿un tiempo de cuánto aproximadamente?
Pues
dependerá de la cosa,
claro,
cost, ¿no?
Depende de lo que pida, ¿no? Si a lo mejor pide un bolso grande, pues puede ser un mes o algo así para trabajarlo, pero bueno, también nos piden cosas más chiquititas, ¿no? Como pues broches, algún anillo o pendientes, ¿no? Algo que a lo mejor un color concreto que quiera o alguna forma, entonces nosotros ya lo diseñamos en casa.
Bueno, chicos, por último, ¿cuáles son los horarios de este mercadillo de aquí de Tres Cantos?
Bueno, pues estaremos desde las 11:30 hasta las 2 y luego de 5 hasta las 10 de la noche,
bueno,
abiertos.
Hasta el 5 de enero.
Hasta el 5 de enero.
Bueno, pues justo para comprar ese regalo de
sí,
Reyes.
Claro, para los regalitos.
Bueno, chicos, pues Andrés el Canario y Iris, que muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien bueno, las ventas de este puesto, que además tiene cosas únicas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta
luego.
Muchísimas
gracias y espero verlos por aquí.
Por supuesto.
Claro que
muchísimas
sí.
Muchísimas gracias.
En la ciudad de la ilusión, en Tres Cantos, que ya sabéis, además de ese mercadillo navideño, también tenemos esa pista de hielo, una exposición de belenes, hay talleres infantiles y bueno, pues cuando estemos más cerquita de los Reyes Magos, hasta la posibilidad de entregar nuestra carta al paje real, nada más y nada menos. Así que todos muy pendientes de todas las actividades que se han preparado de cara a la Navidad en esa localidad madrileña, en Tres Cantos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Que sin contemplación
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid con Jesús María López. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Audiciones comentadas aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Audiciones comentadas con las que no nos vamos a poder dormir en los laureles. Y lo que digo, lo digo con conocimiento de causa, porque hoy vamos a saber un poquito más de esa sinfonía número 94 en sol mayor, más conocida como Sinfonía de la Sorpresa. Una de las sinfonías de Haydn, uno de los que podemos considerar como padres de la música de cámara, como padre de la sinfonía. Y esta sorpresa la tenía y la encontrábamos cuando menos nos la podíamos imaginar. Haydn se cansó de que hubiera quien iba a disfrutar de la música clásica, bueno, pues al mismo tiempo que dormitaba, y dijo, esto se va a acabar, esto lo soluciono yo, y además todos los músicos nos lo vamos a pasar en grande. Eran bromas curiosas que han hecho, bueno, pues que con el paso del tiempo pues conozcamos, como decíamos, a esta sinfonía como la sorpresa, cuando al principio tan solo era la sinfonía número 94. Irene Echeverría, ya sabéis que es la creadora del violín.com, con Irene Echeverría aprendemos a amar la música clásica y con Irene Echeverría nos vamos a llevar esta gran sorpresa.
Vamos a hablar un poquito de Haydn. Es un compositor austríaco del periodo clásico de la música. Cuando hablamos de música clásica, en realidad nos referimos a un periodo muy grande, pero estrictamente hablando, el periodo del clasicismo es la época de Mozart, de Haydn, el primer Beethoven. Y precisamente la música de Haydn es un representante muy claro de este estilo de música que vamos a escuchar hoy. Vamos a ver sus características. Él nace en una familia de músicos, su padre era músico aficionado, y enseguida le dan educación musical, enseguida quieren que él tenga una formación, la formación que el padre no tuvo, pues se la da al hijo. Entra en el coro de los niños cantores de Viena, la Catedral de San Esteban en Viena. De hecho, hay una anécdota: cuando él era un niño cantor todavía, cantó en el funeral de un músico italiano que había viajado de una forma un poco extraña, había muerto en Viena. Este músico era Vivaldi. O sea, Haydn cantó en el funeral de Vivaldi, que había muerto en Viena por circunstancias un poco extrañas. Además, bueno, los niños cantores, cuando llegaban a cierta edad, claro, su voz empezaba a dejar de ser voz de niño y les castraban generalmente. El padre de Haydn dijo que naranjas. Que a su hijo no le tocaba nada.
Bien hecho,
afortunadamente. Y bueno, pues claro, cuando cambió la voz le tuvieron que despedir porque ya no daba el perfil de niño cantor. Y entonces dejó de cantar en este coro. Y empezó a buscar pues trabajos un poco donde podía. Daba clases de música, buscaba trabajos esporádicos, pero llega un momento en que conoce al príncipe Paul Anton Esterházy. Era una familia muy amante de la música, en su corte había mucha actividad musical, y pasa a trabajar a su servicio. Más tarde pasa al servicio de su hermano Nicolás, y bueno, pues digamos que Haydn encontró aquí la forma de realizar su música, de encontrar una corte muy amante de la música, con muchísima actividad musical. Vamos a ver después qué tipo de trabajo tenía. Y bueno, pues fue su oposición, por así decir. Él ya tuvo un trabajo estable para su vida. Vamos a escuchar hoy la Sinfonía número 94 en sol mayor, Sinfonía Sorpresa. Es una de las 12 sinfonías que se conocen como Sinfonías de Londres. ¿Por qué? Fácil, porque Haydn viajó a Londres y compuso 12 sinfonías.
Vale, vamos,
está claro. En diversos momentos de su vida, bueno, pues esta es una de ellas. Vamos a escuchar, si os parece, un poquito el principio de la primera de la Sinfonía 94. Escuchamos un inicio muy tranquilo, muy pausado. Es un adagio que precede a lo que después será ya el vivace, la parte un poco más movida de la sinfonía. Es una música, lo que os decía antes, típica del clasicismo. Es una música muy elegante, casi siempre la música te da la sensación como estar haciendo reverencias. Es el estilo galante, que se llama, es el estilo propio del clasicismo musical. Y ya empieza un poco la parte más movida. Hemos visto que había una pequeña introducción y ya empieza lo que sería el comienzo más vivo y más alegre. Esta sinfonía responde al esquema propio de las sinfonías, y precisamente el primer movimiento suele ser alegre, animado, movido, aunque en este caso él mete esta pequeña introducción. La sinfonía se llama Sorpresa, hemos dicho, y se llama Sorpresa por el segundo movimiento. Este es el primero, el que estamos escuchando ahora, pero el segundo movimiento es el que realmente le da el nombre de Sorpresa, y lo vamos a escuchar. Haydn la compone por un motivo muy, muy concreto. ¿Os acordáis que vimos aquí otra obra de Haydn, que era la Sinfonía de los Adioses,
sí,
que se iban despidiendo los músicos, sí, que era la forma que tuvo Haydn tan original y tan divertida de decirle a su jefe, oye, que necesitamos vacaciones? Bueno, pues él tenía un sentido del humor muy peculiar.
Es muy creativo,
sí,
¿eh?
Sí, muy creativo. Sí, sí. Tiene muchos ejemplos de eso, de cosas divertidas. Bueno, pues esta es una de ellas, porque Haydn veía que la gente iba a los conciertos y aprovechaban para echarse una silla.
¡Ay! Entonces,
ya no puede ser. Los movimientos, el segundo movimiento de una sinfonía suele ser un movimiento lento, pausado, y él veía que la gente aprovechaba para dormir, y eso no podía ser. Entonces él ideó este segundo movimiento. Vamos a escucharlo.
Bueno, bueno, bueno.
Thank you. vemos que es música tranquilita. Ahí estás
tú ya con la cabeza entornada.
Ay, que se me cae.
Claro,
ay, que se me cae la cabeza.
A punto de dormir.
Y nos hemos levantado, nos hemos incorporado diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy?
Esa era la idea, esa es la sorpresa y ese es el motivo. Hayden se partía de risa cada vez que veía a la gente saltar de la silla en pleno sopor. Y esa es la idea, el de la sorpresa. Quiso meter esta música como diciendo, que esta
para
es
molestar.
Música.
Cuidadín, que cuando a mí me dé la gana te despierto.
A dormir a casa, está bien. Suena la música, sí. Tan elegante, tan natural, sí, sí. Y de pronto estas sorpresas que dicen, ¿dónde estoy?
Claro, es justo el momentito de incorporarte.
Justo el respingo.
El respingo, vamos, que ya por mucho que lo intentes, no caes.
Ya nada, ya cualquiera. Bueno, pues este es el famoso segundo movimiento de la sinfonía y por el cual recibe el nombre de Sinfonía Sorpresa. Haydn compone muchas sinfonías, esta es el número 94, escribió más de 100.
¡Madre!
De hecho, muchas veces era tan famosa su música y tenía tanto éxito y tanta fama que muchos compositores decían que firmaban sus partituras como de Haydn. Bueno, yo pongo que es de Haydn, así seguro que tengo éxito. Claro, en aquel momento no había tanto orden en estas cosas, entonces era más o menos fácil colar las cosas como si fueran de otro. Entonces, hay un poco incluso de caos a veces a la hora de clasificar las partituras, porque aunque estén firmadas como Haydn, puede que fuera algún listo.
Hay dudas.
Que, claro, hay alguna que puedes decir, bueno, ¿este realmente fue Haydn o fue uno que
parece.
Se hacía? Claro, si yo sé que Haydn tiene fama y yo no, componer Haydn debajo de la partitura...
Me la compran, sin
claro,
más.
Claro, me la compran. Esto sí, lo escribió Haydn un día que me vino a ver. Bueno, además él, claro, con tantas sinfonías lo que hizo fue coger una estructura muy, muy clara y muy básica, que es la que da forma a la sinfonía. De hecho, se le llama el padre de la sinfonía por la cantidad de sinfonías que escribió y porque fue un poco el que le dio la forma definitiva. El primer tiempo hemos visto que era un movimiento alegre, vivo. El segundo movimiento es este, que es siempre un poco más tranquilo. El tercer movimiento de una sinfonía suele ser un minueto. Un minueto es una danza de origen francés. Suele ser siempre un tiempo ternario. Es una música igual, en el mismo estilo que estamos viendo, una música muy elegante, muy, muy pausada, muy, pues eso, un poco pensando en la danza, no está hecha para bailar, pero sí tiene un poco ese aire de minueto. Siempre que hablamos de un ritmo ternario, lo que nos va a recordar es pues un poco el ritmo de vals, ¿no? Este 1, 2, 3, pues es un poco esa misma idea. Y bueno, vamos a escuchar un poquito el minueto, si os parece. Dan ganas de bailar.
Sí,
aquí.
Se baila fácil, además.
Sí, es fácil.
Esto lo puedo bailar yo sin ningún problema.
Sí, de hecho, yo he estado bailando con Juanjo ahora mismo, separados por un cristal, pero los dos nos movíamos hacia un lado y hacia otro, nos estamos cogiendo virtualmente los brazos. Sí, 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 nos está quedando muy bien, ¿eh?
Sí, sí, oye, queda bonita la coreografía, yo la vendía, ¿eh? Además, es la música muy... Es muy fácil de seguir porque está hecha, siempre está estructurada un poco como pregunta y respuesta. Una parte de la música lo deja un poco en el aire y la siguiente parte termina la frase. Es una estructura muy típica también de esta época. Ya hemos dicho que él trabajaba en la corte del príncipe Esterházy. En esta corte había muchísima actividad musical. Todas las semanas se representaban dos óperas. Cada semana.
Madre mía.
Pero nuevas.
Hombre,
no.
Claro.
Distintas. No puede ser.
Sí, barbaridad. Representaban dos óperas y siempre representabas la misma, se iban a aburrir. Entonces, lo ideal era que fuera dos óperas, dos conciertos, representaciones especiales cuando venía un visitante destacado, conciertos de música de cámara casi a diario. Os podéis imaginar.
¿Qué actividad?
Claro, y además debemos de tener en cuenta que en esos tiempos siempre iban a los conciertos y a los teatros y a las óperas las mismas personas, que no eran tantas, a lo mejor como ahora podríamos tener un público mucho más extenso.
Claro,
solamente podían ir los que tenían una posición económica.
Exactamente, o al que invitaba el príncipe. Era una corte en la que había actividad musical, pero eran casi eran los mismos oyentes.
Con lo cual, o renovabas efectivamente, o yo ya lo he visto. Entonces, y pasado mañana ya lo hemos visto todos.
Exactamente, aquí no puedes programar durante 15 días la misma ópera porque ya nos la sabemos. Danos otra cosa nueva. Haydn era el que se encargaba de escribir estas obras, pero además no solamente eso, sino que se encargaba de los ensayos, de supervisar a los músicos, de reparar los instrumentos a veces, es decir, la vida musical corría a cargo de Haydn. Por eso escribió tanto, porque era una corte muy, muy, muy activa. Y,
estaba explotadísima.
Bueno, él era Haydn.
Pero esa arma con gusto no pica.
Claro, pero si a ti lo que te gusta es componer, él quería eso. Él estuvo, realmente yo nunca he pensado que estuviera explotado, que seguramente lo estaba. Yo siempre pienso como qué suerte tuvo de poder realizarse como músico en un sitio tan, tan amante de la música. El príncipe tocaba también. En estos conciertos él escribía obras para que el príncipe tuviera su parte también. Uh-huh. Entonces, bueno, era... Hombre, tener un jefe tan amante de lo que tú estás haciendo es maravilloso, yo creo, ¿no?
Bueno, todo depende desde el punto de vista que lo mires.
Claro, yo como músico siempre decía, jo, qué suerte tuvo Haydn de encontrar a este hombre.
Como parte familiar, Haydn tenía familia...
Pues bueno, digamos que la parte familiar ya quedaba un poco más...
Ahí es donde coleábamos, que la conciliación vida laboral y vida familiar hubiera sido muy difícil.
Por ahí lo llevaba un poco. Vamos a escuchar un poquito el final. Las sinfonías suelen tener 4 movimientos y el último siempre es más animado, más vivo, y es este que vamos a escuchar ahora. Si os fijáis, la música recuerda un poquito al estilo de Mozart también, es el mismo estilo musical. De hecho, Mozart y Haydn se conocieron. Mozart dijo de Haydn que era el más grande músico que había conocido, imaginaros, para que Mozart diga eso.
Sí.
Haydn no debía hacerlo tampoco tan mal, ¿no?
No.
Bueno, pues este es un poco el resumen de la sinfonía. La sinfonía es más larga, obviamente, pero bueno, estos son un poquito de cada uno de los 4 movimientos. Ya os digo que es el esquema típico de la sinfonía. Os podéis imaginar que si tenía que escribir tanta música, cuanto más claros estuvieran los esquemas compositivos y dijera, bueno, pues tercer tiempo, minueto, con tener una melodía ternaria, ya tengo el minueto hecho. Muchas repeticiones, muchas frases de pregunta y respuesta, entonces, bueno, pues se unía la facilidad que él tenía para escribir y para componer a un esquema preestablecido que también se ajustaba mucho a estas necesidades y era el cual él desarrolló y perfeccionó hasta... De hecho, las sinfonías se siguen componiendo básicamente con este mismo esquema.
Uh-huh. Le funcionó a él y le sigue funcionando a los demás. Me ha gustado a mí esto de los guiños, además, de Haydn, ¿no?
Sí, era muy bonito.
Aquí no se me duerme nadie. A partir de ahora, cada vez que vea a alguien así, hay un golpe.
¡Chan! Ahora la gente irá a escuchar esta sinfonía agarrado a la butaca,
claro,
¿no?
Claro, a ver cuándo viene.
Esperando.
Ahora ya te lo sabes.
Ya te lo sabes, sí.
Claro, claro, por
eso. Mira, los tan finos, tan pudientes, tan todo, y dando cabezaditas.
Imagínate,
en el teatro.
Thank you.
la Sinfonía Sorpresa de Haydn. Hemos conocido un poquito más de ella gracias a nuestra gran Irene Echevarría, creadora del violín.com. La verdad es que Haydn es uno de los compositores clásicos que visitan más de una ocasión nuestras audiciones comentadas, pero nosotros aquí, en la sintonía de Onda Madrid, diríamos que solamente damos el primer paso. Os ofrecemos estos comentarios para que empecéis, bueno, pues a sentir que os pica el gusanillo, que queréis saber más de la música clásica y que os gusta, además, escucharla en directo. Por eso, os cuento que tenemos muchas posibilidades de disfrutar de ella precisamente en nuestro Madrid, porque suena en Navidad. Y os voy contando que en el día de hoy, por ejemplo, tenemos alternativas varias, ¿eh? En Centro, que ya sabéis, está ahí en Plaza de Cibeles número 1, donde nos encontramos ahora con el Ayuntamiento de Madrid. Nos vamos a encontrar estos días con coros de Madrid en torno al árbol, ese árbol inmenso que han ubicado allí en Centro. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad desde las 6 de la tarde de disfrutar de la música de dos corales. A las 6 nos encontraremos con la coral Terpsícor, a las 6:30 con la coral Trovada. Todos ellos, bueno, pues van a interpretar diferentes temas vinculados a la Navidad para que, bueno, pues descubramos la esencia interpretada por todo un coro de una Navidad que va a sonar mejor que nunca en el Centro, en la Plaza de Cibeles número 1, ya sabéis, a partir de las 6 de la tarde, la entrada gratuita. Que vosotros sois más de la zona de Latina, no pasa absolutamente nada, que también tenemos propuestas. Nos encontramos con una cita, en esta ocasión a las 7 de la tarde, del coro gospel Black Light. Tenéis que pasaros por el Centro Cultural Latinarte, en la Avenida General Fanjul número 2, Centro Cultural Latinarte, en la Avenida General Fanjul número 2, pues eso, a partir de las 7 de la tarde, para disfrutar de la música gospel en esta ocasión. Y es que va a ser una Navidad muy, pero que muy divertida, una Navidad muy, pero que muy sonada. Vamos avanzando en el calendario y os doy citas relacionadas y vinculadas con nuestra música de siempre, pues para el sábado. El sábado a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Millán y San Cayetano, en la calle Embajadores número 15, nos vamos a encontrar con el grupo Arrabel. El grupo Arrabel va a interpretar villancicos, aguinaldos, pastorelas, romances, rondas de Pascua y otros cantos. Todos ellos son cantos tradicionales vinculados a la Navidad, tanto aquí en Madrid, en nuestra región, como en otros lugares de Castilla. Es una Navidad castellana, es como se llama este concierto del grupo Arrabel, este sábado a las 7:30 de la tarde, en la iglesia de San Millán y San Cayetano, en la calle Embajadores, número 15. Y una más en esta ocasión que nos lleva a una iglesia de nuevo, a la iglesia San Ginés, para disfrutar ahí en la calle Arenal número 13 de un concierto en el que el órgano va a ser protagonista, el órgano que encontramos precisamente en esa iglesia de San Ginés. María Nazi va a ser la encargada de interpretar diferentes temas, todos ellos en torno a la natividad. En la iglesia San Ginés, os recuerdo que está en la calle Arenal número 13, y que la última oportunidad que tenemos de disfrutar de este ciclo de música de órgano va a ser este domingo 29 de diciembre. Va a ser Los colores del órgano. Mucha Navidad, mucha música, música en directo, además, bueno, pues de esa parte más clásica, la que vamos a poder disfrutar en nuestro Madrid. Y os recuerdo simplemente las dos citas más cercanas para que no se os pasen: hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Latinarte, en la Avenida General Fanjul número 2, ese coro gospel; a las 7 de la tarde en Centro, a partir de las 6, bueno, pues esas corales que en torno al árbol van a interpretar diferentes temas, todos ellos navideños. Y dicho esto, nosotros continuamos, porque la verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar y muchas cosas que contaros, pero también tenemos que recibir a alguien muy especial. Son nuestros compañeros de Aquí no hay playa.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Me gusta Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aviso a los oyentes. Algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas y pouracanado grito. No te ajunto. Sile, 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 no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno en uno.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
De 4 a 6 de la tarde, ya lo sabéis, aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Aquí no hay playa. Carlos Honorato, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Pero cara de felicidad, sí, pero sí. No de haberte tocado el gordo.
¡Ey! Yo es que soy de los que si me hubiese tocado la lotería,
si tú no juegas,
hubiese venido a trabajar. Pero aparte, es difícil que me toque ti, si no
claro,
juego.
En lo que me he acordado de repente, digo, ¿es de que le va a tocar si no juega nunca? Ayer ha sido no, ya el milagro.
Te lo digo de verdad, ayer no sentí ni emoción, ni alegría, ¿no? Ni tristeza, nada, no. Estuve en Torrejón de Ardoz viendo jugar un partido de baloncesto a Estudiantes, que por cierto perdió. Como casi siempre.
Bueno, vale.
Sí, pero estuvo muy bonito el partido.
Interesante, emocionante.
Sí, sí, sí. Y mientras la gente, pues en Leganés, ¿no? Lo disfrutó. Ay, y en muchos sitios de Madrid, donde
sí,
ha tocado.
Sí, sí. Pero Leganés sobre todo.
Pero también es verdad que en muchos sitios estaban diciendo, jo, no nos ha tocado nada. Ya. No nos ha tocado nada.
No nos ha tocado nada. Nada. Una pedreilla. Laura, te quiero, es mi hermana. La única que me ha dado una pedrea. Paloma, no las muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú qué tal? ¿La lotería?
Pues bien, en ¿algo? Fin, yo juego, ya sabes, por tradición ya. Más que por ánimo de lucro.
Vale, porque, o sea que llevabas el número de aquí, no ha tocado nada, ya te lo digo.
Sí, no, y además ya sabemos todos que para esa lotería, la del 22, la lotería de Navidad, el gordo, el 86% de las probabilidades de perderlo son esas.
Sí. Y lo mejor es la salud. Y ya os veo que estáis las dos resfriadas, o sea que...
Sí, parece que hemos dormido juntas.
La verdad que sí. Oye, es que...
Estáis ahí como de Paco, ven.
Dos. Pepe. Ahora somos
pasa?
Pepe.
Pues sí, a mucha honra.
Brum, vamos.
A mucha honra, no que pasa sí, absolutamente nada.
A mí, además, me gustan las mujeres con las voces graves.
¿Ah, sí?
Más bonito.
Bueno, yo es más que grave, yo me la noto de Pato Donald. O sea,
Pato,
como no
hola,
respiro.
Hola,
o sea,
soy
como,
Pato.
Es como que hablo un poco así, ¿no? Pero más allá de eso, tengo muchos
bueno,
problemas.
Entonces, al decir Masterchef, ¿cómo lo dices? Masterchef.
Masterchef.
Chef. Chef.
Masterchef.
No, pues mira, nosotros no hablamos de chef, sino de chef. Masterchef.
Masterchef. No,
no te
sé
suena
de
nada,
hablando,
¿no?
Pero en el retroceso...
Te va a dar los datos, Paloma. Hablamos el viernes.
Que el viernes hablasteis de Masterchef.
Sí, Masterchef.
Sí, es un nuevo concurso de televisión producido por VSF, que significa Justicia Alimentaria. Donde los políticos son el jurado, las empresas de catering son los concursantes y el resto somos las víctimas que nos lo comemos todo, todo, todo. Sin preguntarnos de dónde vienen, quién lo ha producido, en fin, los viajes que hacen esos alimentos.
Que viajan por todos lados.
Fíjate, los kiwis que siempre vienen de muy lejos de Nueva Zelanda.
Pues
o sea,
de Nueva Zelanda, sí.
Pues fíjate, hasta que llegan aquí.
Oye, de todas maneras, que sepas que el kiwi se da muy bien en la zona de Ávila, ¿eh? Eso ya os
perfecto.
Lo digo. Que ahí exactamente se están haciendo muchas plantaciones.
¿Y por qué
de
lo
kiwis?
Compramos el de Ávila?
Pues yo lo compro de vez en cuando, está muy bueno.
Muy bien,
y ya me he enterado
de
que tienes que poner un macho y una hembra juntos, que si no, no salen los kiwis. Que sí, que todo esto es verdad.
Ah, está bien, yo no lo
te
pruebo.
Te lo digo yo.
Está bien.
Bien, bueno. Es que si no salen
no,
kiwis, no
vale,
sale la fruta.
Perfecto. Pues lo que pasa es que hay un montón de gente que gana mucho dinero moviendo los alimentos de un sitio a otro.
Y por eso se encarece el producto, porque se lo queda a los del medio.
Tú imagínate, lo podemos comprar en Nueva Zelanda y luego nosotros lo vendemos a Taiwán. Imagínate.
Ya.
el recorrido.
Lo que interesa es que se mueva, que se mueva, que se mueva todo.
Los intermediarios, los distribuidores. Mm.
Bueno, pues nosotros hablamos con el jefe de esto de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, y Paloma le planteaba qué pasaría si, precisamente esto que estábamos hablando, ¿sí? si consumiésemos los productos más cercanos a nosotros.
Los de Ávila.
Sí.
Posiblemente en una época complicada para...
¿No?
¿Pablo Otero?
No. Ese es Pablo Otero.
Para. Hoy tengo voz de Pepe, pero no soy Pablo.
No tanto. No, bueno. No tanto. Pablo que se lanza, porque sabe que en el fondo es mi niño mimado.
Sí.
Y él se lanza.
No, luego le escucharás, pero...
No
ese,
sea su turno.
No era.
No. Además, Paloma, el viernes tenía voz normal como
sí.
yo.
Sí. Ahora, verás.
Y en el caso de que, por ejemplo, nos pusiéramos a cultivar otra vez... por ejemplo, en este país, acabábamos con el paro.
Claro, lo que decimos, bueno, decimos nosotros y decimos en las investigaciones que hemos realizado en la campaña y también organizaciones, en este caso, económicas de Inglaterra, es que toda la producción local, toda la producción de agricultura puesta en circuito corto genera el doble de trabajo y el doble de impacto económico local que una en circuito largo. Por tanto, el cálculo que teníamos de empleo directo sobrepasaría las 300.000 personas. Simplemente cuando hablamos de compra pública, es decir, de los alimentos que compra el sistema público en hospitales,
sí.
escuelas y demás, que estamos hablando de unos 3.000 millones en todo el Estado y que ahora, lamentablemente, en los últimos años ha pasado de estar en manos, en este caso, de cada centro tenía su propio aprovisionamiento y ahora hemos pasado a un modelo donde casi el 75% ya están grandes empresas de cate.
Ya.
Pues eso.
Así están las cosas.
Javier Guzmán for president.
Pues la verdad que sí.
For president.
Venga.
Acabábamos con el paro.
Bueno, es que es cierto.
Pues eso.
Deberíamos
pues eso.
Volver a lo mejor un poquito a nuestros orígenes.
Y no fue lo único que hablamos de alimentos. No te creas que nos quedamos cortos. Hablamos también de los restos, de cómo empleamos los restos de comer.
Lo que nos va a sobrar en la Nochebuena, lo que nos va a sobrar
ejemplo,
en la Navidad.
Por ejemplo.
Lo que nos va a sobrar en el,
lo que nos
la Nochevieja
lo que
y en
nos
el año
sobra
nuevo.
Todos los días.
También es verdad. Hacemos comida de más. Reutilicemos.
Sí.
Sí, la verdad es que estamos tan preocupados con esta historia que se repiten en muchísimos programas de esta casa porque, en fin, se ha puesto en marcha pues eso, una iniciativa, una nueva campaña de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, pues eso, para que esos restillos que tenemos...
Yo me he hecho fan
que
ya.
Que tú bien sabes, ¿verdad?
Yo me he hecho fan ya y, de hecho, yo más de una receta la voy a aplicar en mi casa.
¿Ah, sí?
Sí, hay
25.
Sí, sí. Hay 25. A Carmen le gustaba la del pastel de pescado y puerros. Yo me he agenciado la de hacer natillas con el turrón, cuando se quede duro.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Oye, pues de eso precisamente nos hablaba Carmen Redondo, ¿sí?
Uh-huh.
Ahí la vamos a escuchar.
Estas 25 recetas originales y sencillas, pues para que todos los consumidores en su hogar pues sepamos aprovechar y las sobras de alimentos o de otros platos que hemos preparado y les demos una vuelta. Y una segunda oportunidad a todos esos alimentos para que no se desperdicien. Yo creo que eso es fundamental. No solo lo dice este cocinero, yo creo que todos al final lo que tratan es de no desperdiciar los alimentos en la cocina.
Carmen, en los hogares, yo es que en mi casa... No sé, sigo aquella indicación que nos daban siempre. De aquí no te mueves hasta que no te lo comes todo. ¿Se está desperdiciando en los hogares?
Hicimos un estudio sobre el desperdicio de alimentos en los hogares españoles y, bueno, se reveló que por el año, digamos, durante el año, por hogar, se estaban desperdiciando más de 76 kilos de alimentos.
Madre
y por
mía.
Persona estábamos tirando más de 32 kilos de alimentos.
Increíble. 76 kilos por hogar, 32 kilos al año por persona.
Y no nos damos cuenta, y es verdad que a veces nos pasa, sobre todo cuando empezamos a meter, a veces también pasa con la fruta, la metemos
fruta
en el
y verdura,
cajón de la fruta.
Fruta y verdura.
Claro, y luego ese cajón no lo abres del todo, vas tirando
hasta
de
que huele,
que pillas,
hasta que huele.
Y de repente haces así y dices,
¿qué huele?
No, coges algo y está como blanco y dices, que claro, estaba muy manchado. Y entonces cuando descubres que tienes una naranja del año del catapún y que encima... Te ha ido pochando las demás.
Pochando,
que es el término exacto. No. Pochar no es lo de coger la patata, la cebolla y sofreír. No, eso no es pochar. Pochar es cuando empieza la naranja pocha a enfermar a las demás.
Me estáis poniendo que yo que iba a comer dentro de 10 minutos...
Vamos, que le pega el virus.
Exacto. Así que vamos a ir sacando la naranja del fondo o la vamos a poner siempre delante.
Y sobre todo aprovechar sí, mucho más todo lo que consumimos y hay recetas para todo, ¿eh? Que esto de la ropa vieja y todo, en fin, ya
oye,
lo sabían...
¿Está la ropa vieja?
Está rica, ¿eh?
Sí.
Después del cocido
a mí me gusta.
Es... Hay gente que le gusta incluso más que el cocido.
Uh-huh. No, a mí el cocido primero. Y la sopa de fideos, por favor,
qué buena. Bueno, ¿has estado en el cine este fin de semana?
No, no he ido al cine.
Bueno, pues había un estreno muy bueno en español llamado Gente en Sitios.
¿Gente en Sitios?
Sí, Gente en Sitios. Una película de Juan Cabestán. Pues eso, sobre todo la frescura que tenía el guión. La realidad es que los actores aparecen de los mejorcitos que hay en España. Ninguno ha cobrado un duro. ¿Ah? Lo han hecho por amor al arte, bueno, por amor a la patilla, pues al estilo Torrente. Al estilo Torrente. Pero lo que le gustaba a nuestro colaborador, a Manu Velasco, el viernes que estuvo con nosotros, era la frescura de los diálogos. Uh-huh. Para que te hagas una idea más o menos.
El mundo va mal, vamos hacia un sinsentido, ¿no? Nos están tomando el pelo, hombre. La gente está agarrada a un palo y lo que hay que hacer es soltarse del palo.
Como digo yo, tengo casa, tengo coche, tengo familia. ¿Qué más quiero?
No sé.
Estoy bien. Vale. Muy bien.
No me grites.
Estas dos secuencias de esta peli se llama Gente en Sitios. Sí. Es una auténtica maravilla.
Coque Maya era el primero, ¿eh?
Coque Maya era el primero. Ay, no, yo la he visto tres veces la peli. Y con estas dos secuencias me parto de risa siempre.
Como digo yo, tengo casa, tengo coche, tengo familia. ¿Qué más quiero? Estoy bien. Muy bien.
¿Tú eso no lo has oído alguna vez? Es que,
y más que lo vamos a ir en Nochebuena. Es el típico discurso del cuñado. El típico cuñado, sí, que todos tenemos un cuñado y a la vez todos somos cuñado de alguien.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es
que
verdad.
Te cuenta lo bien que le va. Y te cuenta lo que tendrías que hacer tú para que le fuera tan, para que
eso
te fuera
tan bien
como él.
Casa, sí, tengo coche.
Y si te dedicas al cine, peor. Porque eso del cine. ¿Qué haces?
¿Cómo estás
perdiendo el tiempo los del cine?
¿Qué
¿Dónde va a tener un trabajo de verdad? Con un horario, una oficina.
Que es que bebí de las subvenciones.
Es que hay que ver. Que estos son unos rojos.
Bueno.
Bueno. Y no habéis pasado lo peor, que eso es más de nosotras, de las chicas, que cuando vas cumpliendo una edad es lo de, hija, ¿y tú para cuándo? Que se te va a pasar el arroz, que también,
bueno,
es muy de cena de Nochebuena,
madre
¿eh?
Mía.
Cuidado, cuidado, que también es muy de cena de Nochebuena.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí.
Los chicos os salváis de esa parte.
No, menos, pero tenemos otra, no
solo
te creas.
Solo buscan el, a ver si tenéis un trabajo ya.
Oye, oye, que de ahora bien. Le pasa también a los
¿sí?
chicos que ya tienen más de 30, ya les dicen, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Yo lo sé por mi hermano, que le ponen bastante en vereda.
Sí,
sí,
sí.
Claro.
¿A qué pensé que era solo cosa de
chicas? Y tal. Sí, no, 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 pero las abuelas y las tías son así.
Claro.
No soportan ver a gente sola, solitaria.
Porque como luego hay estudios que dicen que se vive más y con más salud cuando
va
está casado
por
eso. Va a
ser eso.
Pues a ver, casado, pareja de hecho.
Bueno, sí.
A rejuntarse.
Eso, eso. Con amor, con amor.
Con amor, con
bueno,
amor.
¿Echabas de menos a Pablito?
A pues, Pablo,
pues, sí,
claro.
Sí, pues nada. Pablito el viernes nos trajo un villancico del grupo folclórico Jaras de Alcor.
¿Pero cojo el pandero cuadrado o no?
Sí, estos que nos trajeron la pastorela, ahora
sí,
con un nuevo éxito. Pero ojito a la letra, ¿eh? La letra es curiosa.
Hace unos días poníamos una pastorela de Braojos.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo.
¿Vale? Ponme un villancico y te vaya.
Antes de iniciar ese camino del fin de semana, te voy a dar las nochebuenas también desde la Sierra Norte de Madrid.
Tengan ustedes buenas noches a los que hay en la cocina, con la licencia de Dios y de la Virgen María. Hay que tomillito, hay que tomillar, hay que suavecito que está de arranca.
Ahora, ahora.
Hay que suavecito que está de arranca.
Ahora, ahora.
Yo me enamoré de noche de una rubia panadera. Y con el calor del horno se está poniendo morena. Estas son judías y estas son lentejas. Si quieren las comes y si no las dejas.
Ya están ahí, ya están, pero ya están.
Bueno,
están ahí.
Pues un villancico un poco subido de tono.
Un poquito, ¿no? ¿No? Para lo que es.
Lo va a escuchar mañana por la noche, en la cena de Nochebuena.
Estaba ahí la panadera rubia
es
que se estaba
pero
poniendo morena con el calor del horno.
Pero que aquí solo hay que pensar en.
Sí, sí.
Bueno, el nacimiento de
la Virgen María, fum, fum, fum. Sí, no, pero. Oye,
y los peces en el río.
Pues parece.
Y la Virgen se está.
Este peinando. Villancico es el instrumento que utiliza Pablo para frenar los comentarios de los cuñados. Lo pone de fondo y se largan rápido.
Oye, ¿te imaginas? ¿Os imagináis?
Oye, pues como en las discotecas antes que ponían una canción para echar a todo
fueras
el mundo.
Sí,
¿eh?
Sí, pero
yo me lo imagino. Yo me lo imagino.
Repente, ¿estamos todos cenando o todos comiendo el día de Navidad? ¿Comentario que no me gusta? Al play.
Sí. Sí, la verdad es que...
Se para. Que volvemos a una conversación, entra en tema peleagudo otra vez. Porque hay muchos temas peleagudos.
Pues se te va a ir el dedo.
Me va a ir el dedo. Oye, esto tengo que contarlo.
O a la tercera los has echado a todos, ¿eh?
Que esto tengo que contarlo porque ya sabéis todos los que estáis al otro lado y saben aquí mis amigos que yo soy amante de las tecnologías antiguas y pasadas.
Claro.
Sí. ¿Sabéis que hoy me han enviado?
A ver.
Como un regalo de Año Nuevo, una cinta de cassette.
¡Hombre!
¡Oh, qué bonito!
Os lo prometo solemnemente para desearme felices fiestas y pone música que acompañará la Navidad, pero claro, aquí no tengo dónde escucharlo, tengo que esperar a irme al coche para meterlo en el radiocasete, que menos mal que tengo ahí.
¿Todavía? ¿Vas con el radiocasete en el coche?
Claro.
Tú eres de las mías, Belén.
Yo coche también. Hasta que no se caiga cacho, seguirá siendo
muy
mi
bien,
coche.
Muy
el
bien,
casete,
muy bien.
El casete.
Un radiocasete, ¿eh?
Un radiocasete en el coche y un casete que me han enviado para desearme feliz Navidad en el día de
qué
hoy.
Bonito, qué bonito,
sí,
por
precioso,
favor.
Precioso. Que ha venido un señor a caballo, ¿no? A traértelo.
No, estaba ya. Estaba ya en mensajería y me lo ha dado Ana. Me ha dado una cosa así chiquitita. Digo, ¿qué es esto? Y cuando lo abra, digo,
¡un casete!
¿Una cinta de casete? Pues... Sí, os lo prometo. Mañana, como escucho la cancioncilla, ya diré
vale.
cuál es la canción que viene para acompañar.
Bueno, nosotros estamos esta tarde a partir de las 4, sí. ¿Eh? Y lo grabáis en el casete, por favor. Que queda más bonito el sonido.
Lo tendré que grabar yo.
Dolby Stereo.
Lo tendré que grabar yo, que soy la única que tiene todavía un radiocasete de doble platina.
¡Ey! Bueno.
Ahí en nada.
Pues
que
nada.
Se os dé muy bien esta tarde.
Ahí te dejamos.
Adiós.
Adiós.
De mi lado se me apaga la realidad y pienso en cómo hacer para verte otra vez y si te veo ya.
Bueno, poquito a poco el tiempo ha ido pasando, son ya casi las 2 de la tarde, así que os vamos a tener que ir diciendo adiós, como hacemos habitualmente, a dos voces, Miguel Bosé y Ana Torroja, De mi lado es la canción. Pertenecía a su disco Sonrisa, con una sonrisa desde luego espero deciros hasta mañana y que estéis de nuevo ahí en torno a las 10:05 para saludaros y para acompañaros de nuevo otras 4 horitas de radio. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, que lo paséis muy, pero que muy bien.
Esperanza, mi amor, mi pasión ninguna. Si te vas de mi lado, no creo en nada. Oleadas de ausencia en la madrugada.
Ya lo sé, siempre te querré a tu lado. Soy como el ave que se empeña en volver otra vez. Tú, para siempre tú, dame el beso que será el aire que respiraré.
Cada vez que te vas de mi lado me apaga la realidad y pienso en cómo hacer para verte otra vez y si te veo ya lo tengo todo y no quiero más. Cada vez que me miras existo y en tus ojos veo la verdad y pienso en la razón de tanta sensación. Quiero todo lo que me das y llueve sobre mi tristeza cuando te vas y cuando regresas no quiero más. No estaré en el sitio donde tú estás aunque sea desierto, montaña o mar. Ya lo sé, siempre te querré y a tu lado soy como el ave que se empeña en volver y otra vez tú, para siempre tú, dame el beso que será el aire que respiraré. Si te vas de mi lado, no hay sol ni luna. Mi esperanza, mi amor, mi pasión ninguna. Si te vas de mi lado no creo en nada. Oleadas de ausencia en la madrugada.
Ya lo sé, siempre te querré a tu lado. Soy como el ave que se empeña en volver otra vez. Tú, para siempre tú. Que será el aire que respiraré.
Son las 2 de la tarde.